So ahora vamos a empezar una nueva serie que se llama Hallel. Hallel, que es la palabra hebrea para alabanza. Entonces vamos, si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Salmo 113. Salmo 113. Vamos a leer este Salmo y sacar unos puntos importantes. Este Salmo... Salmo 113 es parte de un grupo de salmos conocidos por el Halel, cantados para recordar la salvación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Se reunieron los israelitas 3 veces al año usando estos salmos, y nosotros como cristianos nos reunimos cada semana, y cada reunión, hermanos, debe estar llena de alabanzas a nuestro Señor. Amén. Esa es la idea principal de hoy. Cada reunión del pueblo de Dios lleva una invitación y una esperanza de alabanza al Señor. 113, Salmo 113. Cada reunión del pueblo de Dios lleva una invitación y una esperanza de alabanza al Señor. Entonces vamos a leer este Salmo, Salmo 113, y vamos a examinar lo que está pasando aquí. Lea así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Fíjense qué tipo de Dios servimos. Aquí el salmista está reconociendo el carácter de nuestro Señor. Y eso queremos también reconocer, porque es importante, hermanos, alabar al Señor. Esta vez vamos a ver 3 puntos importantes que hablan de nuestro Dios en estos versículos. Primeramente, alaba al Señor por su identidad impresionante. Alaba al Señor por su identidad impresionante. Fíjense cómo dice aquí, en los primeros 3 versículos, repite y otra vez el nombre del Señor. Dice: alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Versículo 2, bendito sea ¿qué? El nombre del Señor. Versículo 3, sea alabado el nombre del Señor. Y como muchos de nosotros sabemos, en la Biblia, nombres son importantes. Amén. Mi nieta esa se llama Adeline. Yo no sé por qué se llama Adeline. Yo no sé lo que significa el nombre Adeline. Pero así se llama. Nosotros hoy en día muchas veces simplemente escogemos nombres porque nos encanta el sonido. Pero en la Biblia muchas veces el nombre tiene un significado muy importante. Entonces, cuando hablamos de alabar el nombre del Señor, pues hay que reconocer, pues, ¿a qué estamos alabando? Pues, muchos de nosotros ya sabemos que el nombre del Señor, y de hecho algunas traducciones dice Jehová, que es una manera de pronunciar lo que son 4 letras en hebreo, que más hoy en día han reconocido que tal vez mejor se pronuncia Yahweh. Yahweh. ¿Y pero qué significa el nombre Yahweh? Pues muchos de nosotros ya sabemos eso también, ¿verdad? Que significa yo soy el que soy. Eso es lo que dijo Dios a Moisés. Moisés cuando estaba hablando desde la zarza. Dijo, yo soy quien él soy. Yo soy el que soy. En otras palabras, él está diciendo, yo he existido, yo existo y voy a existir. Es una manera de decirlo. Yo soy. Entonces, cuando decimos, y si si se notan los que tienen las traducciones Nueva Versión Internacional, dice Señor, pero las letras son más grandes. Porque de hecho, otra vez, eso significa que representa esas cuatro letras en hebreo, Yahweh, el nombre de Dios. Alaben a Yahweh. Alaben al yo soy, es lo que está diciendo. Hay que alabarlo primeramente por su estabilidad. El yo soy no cambia. Ese es un aspecto muy importante. Tal vez han tenido relaciones, amigos, tal vez esposos, esposas, en la familia, que algún día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Y se confunde uno, ¿no? Y es difícil porque no sabemos cómo se va a reaccionar, qué va a pensar, quién nos va a decir. Dios no cambia. Él es estable. Cuando alabamos el nombre Yahweh, el yo soy, estamos alabando el que siempre es así, su estabilidad. No solo eso, también su autoexistencia. Hay que alabarlo por su autoexistencia. El Señor no viene de nadie, no viene de nada. Existe, Él mismo, simplemente existe. Ahora, para nosotros que si tal vez podemos vivir a 100 años, podemos ver muchos cambios en este mundo, pero las montañas, los cielos, esas cosas para nosotros como que no cambian. Pues se mira como se mira y siempre ha sido así. Y aún por años antes y después de nosotros, decimos, pues más o menos está ahí, pero sabemos últimamente que vienen de un lugar que antes eran diferente, amén. Que por la lluvia, por el viento, tal vez la piedra que estaba ahí se cayó, la montaña cambia, los animales son diferentes y de diferente número, pero Dios no cambia y siempre ha existido. No solo eso, no solo hay que alabarlo por su estabilidad, su existencia, sino también por su provisión. Jesús nos enseñó la idea del yo soy que provee. Porque si se acuerdan, Jesús dijo, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, el pastor, yo soy la puerta. No solo es un Dios que es estable, que ha existido siempre, sino también es el Dios que provee. Ese es el Dios que alabamos. Entonces, hay que alabar al Señor simplemente por su identidad impresionante. No solo eso. También hay que alabar al Señor por su interés imperial. Su interés imperial. Fíjense, versículos 4 a 6. Dice, el Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? La palabra clave aquí es alto. Antes era nombre, ahora es alto. Dios es alto, Él existe más alto que nosotros. Más alto, dice ahí en versículo 4, que todas las naciones. Ahora, ¿han estado mirando los olímpicos, así se llaman los olímpicos? Los Juegos Olimpiadas. Ah, qué gracias. Así se llaman, ¿verdad? Y es interesante y impresionante, ¿por qué? Porque vienen personas, atletas de muchas naciones. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues ellos tienen 10 de oro y 5 de plata. Y empezamos a, pues, ¿quién es la nación más fuerte, no? Pensamos así, ¿quién gana más? Siempre pensamos así. Y es una forma de orgullo para las naciones. Pensar que nosotros ganamos más que los demás. Pero el poder de estas naciones, sea por sus atletas, sea por sus ejércitos, por su dinero, por todo lo que tenemos, no se compara con la grandeza de nuestro Dios. Dice, el Señor domina sobre todas las naciones. Es más alto que las naciones, y de hecho nuestras naciones son fuertes, ¿no? ¿Quién quiere ir contra una nación? Pues no. Luego nos pueden matar así, aún naciones pequeños. Por ejemplo, pues hay naciones que oprimen a su gente y pueden ser naciones pequeños, islas, pero uno no quiere ir contra ellos porque luego los pueden matar. Dios domina sobre todas las naciones. Entonces Él es más alto que todas las naciones. También en las alturas, aun cuando está sentado. Ustedes me pueden ver porque estoy parado, pero si me siento, casi no me pueden ver, ¿verdad? Dios, aun cuando está sentado, está más alto, está más grande, sobrepasa a todos. Su trono está allí, su trono está más grande, está fuera de lo que podemos imaginar. Isaías 6:1 dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Aún sentado, Dios es impresionante, es alto, más alto que nosotros. Dice ahí versículo 6, más alto que la tierra y los cielos. Se digna contemplar los cielos, se humilla, se baja para mirar esto. Así dice Génesis 11:5. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. ¿Se acuerdan de esa torre de Babel, verdad? De hecho, me causó pensar en eso. ¿Cuál es el lugar más alto donde has estado? Un lugar muy alto donde he estado está en Chicago. Es la Torre Willis. Y está muy alto, está a 442 metros de altura. Y cuando estábamos ahí mirando, pues la gente, pues miran como hormigas. No se puede ver, pues, ¿qué es todo eso? Los carros son chiquitos, todo bien pequeño. Y hasta que algunos ni pueden salir, tienen como cuartos de vidrio donde puede salir y mirar para abajo. Y uno se empieza a temer, simplemente, no, pues estoy bien, no quiero, ¿verdad? Tienen temor en eso, les da miedo. Dios es más alto que cualquier torre que podemos construir, cualquier montaña que podemos escalar. Dios es más alto, es más allá. Pero Él se baja para observar. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Salmo 138:6. 138:6. Dice así. Dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Dios está muy alto, pero se fija en nosotros. Y como dije, cuando yo estaba en esa torre, si mi familia estuviera ahí abajo, yo no podría saber, pues, quiénes son, que son tan pequeños. Pero aunque Dios está tan alto, nos reconoce. Nos conoce aún a los más humildes. Eso nos lleva al al punto final. Alaba al Señor por honrar a los humildes. Él honra a los humildes, versículos 7 a 9. Regresando otra vez a Salmo 113. Dice otra vez, Él levanta del polvo al pobre, saca del muladar al necesitado. ¡Qué maravilloso! No solo nos ve, nos ayuda. No solo dice, ah, pues ahí están, se siente, nos importa. Los pobres, los necesitados, son los rechazados, ¿verdad? Son los que no tienen recursos. Dios los mira y los ayuda. Dice también, los hace sentarse con los príncipes de su pueblo. Imagínense, tal vez pensamos, pues sería bueno no estar pobre, ¿verdad? Tener una casa, tener lo necesitado. Pero Dios no solo hace eso, nos levanta a un lugar donde ni podíamos imaginar. Un lugar más alto. Nosotros estamos mirando un programa que se llama Undercover Boss. ¿No han visto ese programa? Que es el patrón de la compañía que se va ahí de escondites y así se dice. Y escondido, ¿verdad? Para ver pues cómo está el trabajo de estos y cómo viven y todo. Y al final hablan con los empleados y les dice, bueno, aunque tú me conociste como este hombre normal, de hecho yo soy el dueño de todo esto y quiero ayudarte. Y ayer estamos mirando uno que el dueño le dio $250,000 para tener su propia casa. Y decimos, wow. Y le compró un carro y le dio un trabajo nuevo con más pago y todo. Y estamos diciendo, wow. Y este hombre dijo, esto no pasa con la gente. Dijo, la gente no experimenta cosas así. No puedo creer que me has hecho eso. Y para nosotros también, si alguien viene y dice, ¿sabes qué? Voy a comprarte una casa, voy a darte un trabajo nuevo que te va a gustar, te van a pagar más y te voy a dar un carro también para que no te preocupes de nada. Tenemos, wow, qué maravilloso. Pero eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros, hermanos. Y no aquí necesariamente físicamente, espiritualmente, la necesidad más grande para nosotros. Los pobres sin recursos no pueden hacer nada para ellos mismos, pero Dios hace lo que para ellos es imposible. Fíjense el versículo 9, la mujer estéril, ella no tiene control sobre eso, pero dice, le da un hogar, ah, pues eso está bien, pero más, dice, y le concede la dicha de ser madre. Otra vez, espiritualmente nosotros somos imponentes. No podemos hacer nada. Digo, impotentes, ¿no? Impotentes. No podemos hacer nada. Y Dios viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo para ti. Yo voy a usar mi poder para ti. Nosotros, hermanos, somos impotentes espiritualmente. Amén. No es posible para nosotros salvarnos. No tenemos el poder. Somos pecadores. Sin remedio, sin recurso, hasta que venga Jesús y nos da lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No solo nos ve, nos ayuda. No hay mejor ejemplo de cómo el Señor ayuda a los impotentes que la crucifixión. En que Jesús hizo lo que nosotros no somos capaces de hacer. Salvarnos. Limpiarnos. Purificarnos. Este mismo Señor que existe sin necesidad, sin origen, sin fin. Miró nuestra condición impotente y humilde y nos levantó de entre los muertos. La única respuesta es la misma que dice al final y al principio de este salmo. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. No hay Dios como nuestro Dios. Amén. No hay Salvador como nuestro Salvador. Entonces, mientras cantamos, mientras andamos en nuestras vidas cotidianas, sea lo que sea, hermanos, hay que reconocer el poder de nuestro Señor. Y hay que alabar a ese Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, todo lo que va a hacer, y más que eso, por todo lo que es. Porque es un Señor perfecto, excelente, más grande, más alto. Quiero terminar con esa idea, hermanos. En sus oraciones cotidianas, pasamos a veces mucho tiempo en oración por nuestras necesidades. Amén. Que lo que necesito yo, mi salud, mi trabajo, mi familia, etc. Y no es malo. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en adoración, en alabanza, en oración? Y no por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. Los animo, hermanos, a cada uno de nosotros, pasar el tiempo en adoración a Dios, simplemente porque Él es un Dios grande, y reconocer qué tan grande es. Pues ahí dejamos el sermón para hoy para ustedes.